A empezar con el tema de hoy y quise llamar este, y ahí tiene usted su hoja de apuntes, tiene un lápiz, sí, si alguien no tiene un lápiz levanta la mano y entonces ya le llevan un lápiz inmediatamente, pero aquí saque su hoja de apuntes, sus notas y quiero llamarle a esta serie que iniciamos hoy, ¿por qué necesito a Jesús en mi vida? Es una pregunta, ¿por qué necesito a Jesús en mi vida? Bueno, ¿ha visto usted cómo se seca una rama? ¿Ha visto usted cómo se seca una rama cuando es arrancada de la planta? ¿Cuántos han notado eso? Cuando usted arranca una rama de un árbol o cuando usted arranca una ramita de una rosa y la pone por ahí, con el tiempo empezará a secarse. Pero ha visto también cuán importante es la poda en una planta o en un árbol para que este árbol mejore sus frutos y para que este árbol o esta planta crezca con más fuerza y crezca con más vigor. Bueno, en San Juan capítulo 15, que es el texto que usted tiene ahí, en San Juan capítulo 15, en el versículo 1, que lo vamos a ir desarrollando poquito a poco, pero en San Juan 15, 1 al 4, Jesús nos hace una comparación entre la rama que es arrancada de una planta y la rama que queda siempre pegada ahí en la planta. Así que leamos entonces San Juan capítulo 15, verso 1 al 4. Dice, Jesús hablando con los discípulos les dice estas palabras: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, ¿qué va a hacer con él? Lo limpiará. ¿Con qué fin? Para que lleve más fruto. En el versículo 3 Jesús les dice a ellos: ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. ¿Ok? ¿Qué les parece si oramos? Señor, gracias por esta noche. Dígale a Dios: Señor, te pido que tu palabra hoy me instruya, que tu palabra nos corrija, que sea tu palabra una lumbrera para mi camino. Te pedimos, Dios, que tu Espíritu Santo nos toque por medio de tu palabra y enderezca nuestros pensamientos, nuestro caminar, todo nuestro ser, Dios mío, en el nombre de Jesús. Ponemos este momento, Señor, este tiempo delante de ti. Te damos muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a ir despacio con este texto que estamos leyendo. Porque Jesús, lo primero que hace es que se asemeja a sí mismo a una vid, una mata de uvas. Pero Jesús utiliza una frase, y esta frase que él utiliza es verdadera. Dice: yo soy la vid verdadera. Y es que en el Antiguo Testamento, al pueblo de Israel, al pueblo de Dios, se le llamó en el Antiguo Testamento la vid de Dios o la viña de Dios. Pero Israel terminó desviándose y cayó en cosas deshonestas, deshonrosas, y dejó de ser esa vid verdadera, dejó de ser esa viña real, original de Dios. De hecho, en varias ocasiones, usted y yo en el Antiguo Testamento encontramos a Dios llamándole la atención al pueblo de Israel porque han dejado de llevar fruto, porque se han empezado a comportar como las demás naciones. Y el comportamiento del pueblo de Israel empieza a ser un comportamiento pagano, empieza a ser un comportamiento pecaminoso. Así que Jesús, en el Nuevo Testamento, sale y dice: yo soy la vid verdadera. Dejando Jesús en claro que en él no hay engaño, que en él no hay nada falso, que él es genuino. Y dice: yo soy la vid verdadera. Ahora, Esta es una de las cosas que dice Jesús. Lo otro que dice Jesús en estos versículos es que el Padre es el labrador. Dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Es decir, Él, el Padre, es el que cuida la viña, limpia las plantas para que éstas lleven más fruto. Lo otro que Jesús dice es que todo pámpano que en él no lleva fruto, su Padre, ¿qué va a hacer? Lo quitará, y el que lleva fruto, ¿qué dice? Lo limpiará. ¿Quién? El Padre. ¿Para qué? Para que lleve más fruto. Ahora, si Jesús es la vid verdadera y el Padre es el labrador, ¿quiénes son los pámpanos? Los pámpanos somos nosotros. Los pámpanos son cada uno de ustedes. ¿De acuerdo? Ahora, en estas palabras que menciona Jesús, hay dos tipos de pámpanos: el que no lleva fruto y el que lleva fruto. Note lo que dice el versículo 2, se lo ponemos aquí. El versículo 2 dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, ¿qué dice? Lo quitará. ¿Quién? El labrador, el Padre. Lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Así que el pámpano que no lleva fruto, el Padre, que es el labrador, lo va a quitar. Y el que lleva fruto, el Padre, lo limpiará para que lleve más fruto. La pregunta sería, ¿cómo limpia? ¿Cómo el Padre limpia los pámpanos para que lleven más fruto? La respuesta está en el versículo 3. Note lo que dice el versículo 3. Dice, ya vosotros estáis limpios. ¿Con qué? Ya vosotros estáis limpios con la palabra, les dice Jesús. Por lo tanto, ¿con qué limpia el Señor nuestras vidas? Con la palabra de Dios, con su palabra. Ahora, el propósito de limpiarnos es para que llevemos más frutos. La palabra de Dios nos enseña dónde está nuestra vida bien y a dónde está nuestra vida mal. Esta es una de las funciones de la palabra del Señor. Cada vez que usted lee la Biblia, cada vez que usted lee la palabra del Señor, la palabra de Dios le va a decir a usted dónde usted tiene que corregirse. Lo que está bien y lo que está mal. Lo que tengo que mejorar. Y de esta forma, arrancar de nuestra vida todo aquello que no está bien. Y arrancar de nuestra vida todo aquello que nos impide crecer en Dios. Todo aquello que nos impide a crecer como personas. Todo aquello que nos impide a crecer como padres, como esposo, como esposa. Porque en la palabra del Señor usted encuentra el consejo para todo lo que usted necesita. Aquí usted encuentra el consejo cómo ser un buen esposo, cómo ser una buena esposa, cómo ser un buen hijo, cómo administrar bien el dinero, cómo ser un buen empleado, cómo trabajar bien. Todo lo encuentra aquí. La palabra del Señor le va a decir a usted qué es pecado y qué no es pecado. ¿Dónde está usted equivocado y dónde usted está bien? Por eso Jesús les dice a los discípulos, mire, ustedes ya están limpios. ¿Quién los limpió? La palabra que Jesús les ha venido enseñando durante tanto tiempo. La palabra de Dios es como un espejo donde usted se puede ver y corregir el mal que está en usted. Si está bien peinado o si está mal peinado, ¿quién se lo dice a usted? En el espejo. Usted llega, después de que se bañó, se pone en el espejo, se peina, se fija bien, porque el espejo le dice a usted cómo quedó. Las mujeres se ven en el espejo y ven si el delineador se les corrió, no se les corrió, cómo le quedó la pintura, el labios, etc. Pero la palabra de Dios va a ser un espejo para su vida, para que usted vea cómo está su corazón, para que usted vea cómo están sus pensamientos. Para que vea usted cómo están sus emociones, su alma, su espíritu. La palabra del Señor, cuando usted la ve, Usted se refleja en ella. Jesús les dice, ustedes ya están limpios por mi palabra. Anote esto en sus apuntes. La palabra me limpia. Eso hace la palabra de Dios. La palabra me limpia. Ahora, en el versículo 4, Jesús nos revela una gran verdad. Note lo que dice el versículo 4. Dice así, dice, permaneced en quién? Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecéis en mí. Y es que una rama separada de la planta, ¿qué sucede con esa rama? Se seca, se muere. ¿Por qué? Porque ella no puede vivir por sí misma. ¿Estamos de acuerdo? Esa rama ha vivido y ha echado hojas y ha echado flores, pero porque está pegada a la planta. Pero una vez que esta rama es arrancada, va a morir. Sus hojas empezarán a secarse. La rama empezará a torcerse, empezará a secarse hasta que muere. Y Jesús lo que nos está diciendo, esto es lo mismo que sucede en la vida de ustedes si no permanecen pegados a mí. Si ustedes no permanecen pegados a mí, dice Jesús, tarde que temprano van a morir. Porque ustedes no pueden vivir por sí mismos. Porque en ustedes no está la capacidad para vivir por ustedes mismos, para fortalecer su alma y su espíritu, para renovar sus fuerzas y su corazón, dice Jesús. Ustedes no tienen la capacidad en sí mismos para florecer por ustedes mismos. Ustedes no tienen la capacidad en ustedes mismos para brotar fruto por ustedes mismos. No se puede. Hay algo que tenemos que tener claro, y es que nosotros somos, como seres humanos que nosotros somos, somos torpes. ¿Nos metemos en problemas o no? Como seres humanos que somos, somos torpes. Nos metemos en problemas, hemos cometido cosas que no debimos de haber cometido, y a veces caemos en frustraciones, caemos en desánimos, nos desesperamos, lloramos, nos angustiamos, etc. Somos débiles, ¿o no? Somos débiles. Nosotros somos sumamente frágiles. Somos muy dados a irnos tras el pecado, o somos muy dados a irnos tras un problema o tras algún tipo de situación. Y es por esto que nosotros necesitamos a alguien más fuerte que nosotros. Y este alguien más fuerte que nosotros es Dios. Por eso usted necesita a alguien más fuerte que usted. Alguien que pueda darle vida a la vida suya. Y este es Jesús. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida, en San Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Para darnos vida vino el Señor, para que la vida suya sea una vida floreciente, fructífera, una vida que rebosa de bendición, de paz, de gozo, porque usted por usted mismo no puede. Separados de mí, dice Jesús, que si arranco la rama de la vid, se va a secar y va a morir. Usted tiene que reconocer que usted sin Dios, usted está perdido. ¿Cuántos reconocen eso? Tenemos que reconocer que nosotros sin Dios estamos perdidos. Jesús dijo, yo soy la vid verdadera. Ahora, quisiera que habláramos un momentito de esta expresión yo soy. Porque esta expresión que utiliza Jesús, que la utiliza muchas veces en el libro de Juan, que de hecho esta es la última vez que Jesús utiliza la expresión yo soy, pero ya él ha dicho yo soy el pan de vida, yo soy el agua, yo soy la luz del mundo, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy, y aquí dice yo soy la vid verdadera, y es que esta expresión yo soy, es la expresión que usó Dios cuando envió a Moisés a liberar al pueblo de Israel. Y Moisés le dijo a Dios, y cuando yo llegué donde el faraón y le pregunto, y él me pregunte, ¿quién lo envía? ¿Qué le digo al faraón? Y Dios le dijo a Moisés, dile que el yo soy es el que te envía. Y es que la palabra yo soy, esta expresión significa yo soy el eterno, el todopoderoso, el que siempre ha existido. Dígale al faraón que el yo soy es el que te envía. Otra de las frases que encontramos en la Biblia para hablar de la eternidad de Dios es cuando Dios dice yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Es decir, es como que Dios diga yo soy la A y la Z. ¿Qué hay antes de la A y después de la Z? Nada. El Señor dice yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Antes de mí no hay nada y después de mí no hay nada. Soy el eterno, soy el todopoderoso, soy el Dios que siempre ha existido. Y Moisés llega donde el faraón y le dice el eterno, el yo soy, me ha enviado. Y Jesús utiliza esta expresión yo soy, refiriéndose a que Él es el eterno, el todopoderoso. ¿Se acuerdan cuando en la Biblia narra que unos hombres llegaron donde Jesús para buscar a Jesús? Y estos hombres llegan entre las multitudes y dicen, ¿quién es Jesús de Nazaret? Y Jesús se vuelve y les dice, yo soy. Y dice la Biblia, ¡pum!, cayeron al suelo esos hombres. Con solo que Jesús les dijo, yo soy, hacen, ¡pra!, dice la Biblia, ¡pum!, cayeron al suelo. Y se levantaron y fueron a dar informes a quienes lo enviaron y dijeron, nunca antes habíamos escuchado a un hombre hablar así. Estaban impresionados. Y Jesús utiliza este término, estas palabras. Jesús las vuelve a decir en el versículo 5, note ahí en el versículo 5. Las dice en el 4, pero las vuelve a decir en el versículo 5. Dice, otra vez dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva ¿cuánto fruto? Mucho fruto. Y note lo que dice, porque separados de mí, nada podéis hacer. ¿Por qué necesito a Jesús en mi vida? ¿Por qué usted necesita a Jesús en la vida suya? Porque usted sin Él, usted no es nada. Porque yo sin Él, yo no soy nada. Puedo tener un buen trabajo, puedo tener un buen salario, puedo tener muchas cosas, pero al estar separado de Dios, no tengo nada, ni soy nada. Eso es lo que Jesús está diciendo. Lo que Jesús le está hablando a sus discípulos es de la necesidad que tiene el ser humano de Dios. Que el ser humano tiene una gran necesidad de Dios para poder salir adelante en la vida. ¿Ha notado usted qué difícil es la vida a veces? ¿Ha notado usted qué dura que es la vida muchas veces? ¿Ha notado cómo la vida muchas veces nos trae frustración, dolor, angustia? ¿Ha notado cómo muchas veces la vida lo ha hecho llorar a usted? ¿Ha notado usted muchas veces cómo cuesta salir adelante en la vida? Lastimosamente hemos visto cómo mucha gente se ha quitado la vida, se ha suicidado, se ha pegado un tiro o en el estadio, el puente del estadio Saprissa, tuvieron que ponerle unas mallas porque la gente se estaba lanzando y lanzando y lanzando desde ahí, y la gente se estaba quitando la vida en un momento de angustia, por un momento de desesperación. Jesús se vuelve a los discípulos y les dice: yo soy la vid verdadera, ustedes son los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Jesús les está hablando a los discípulos de la necesidad que tiene el ser humano de Dios para salir adelante en la vida. Él dice: separados de mí, nada pueden hacer. Él es el único en el que usted puede encontrar fortaleza, solo en Él. Si su fortaleza es su esposa, usted está perdido. Si su fortaleza son sus hijos, usted está perdido. Si su fortaleza es su trabajo, usted está perdido. Usted no puede tener su fortaleza en algo que no es eterno. Un día su mamá se le va a morir, o un hijo, o su esposa, un ser querido, y que se va a morir usted también. Por eso la fortaleza suya tiene que ser Dios, porque Él es eterno. Él nunca va a dejar de existir. Él siempre va a estar ahí con usted, en todo momento, en todo tiempo. Por eso Jesús dice: separados de mí ustedes no pueden hacer nada. Están listos. En el Señor usted puede encontrar fortaleza. Él es el único en el cual usted puede encontrar paz. Él es el único en el que usted puede encontrar ánimo para su vida. Si usted se encuentra frustrado, puede acudir a Él. Si usted se siente angustiado, puede acudir a Él. Si usted se siente cansado, usted puede acudir a Él. Jesús dijo: vengan a mí todos los que están cargados y trabajados, que yo los voy a hacer descansar. Vengan a mí. Hay una invitación del Señor. Porque el dinero, por más dinero, no ha traído paz ni descanso. Aunque el dinero cumple todas las características de un Dios, ¿verdad que sí? Pero el dinero nunca, ni ningún ser humano puede darle a usted lo que el Señor le da. Él es la vid verdadera. Y separados de Él, usted no puede hacer nada. Usted puede tener grandes planes. Escúcheme lo que le voy a decir. Usted puede tener grandes planes en su vida. Usted puede tener grandes proyectos. Usted puede tener una gran idea para este año 2022. Y usted dice: tengo un gran sueño para lograr este año. Pero si usted está separado del Señor, entonces usted va a estar vacío. Serán proyectos sin Dios. ¿Tiene usted planes sin Dios? ¿Tiene usted sueños sin Dios? Jesús dijo: ustedes no pueden hacer nada. ¿Y qué es nada? Nada sin mí. Ustedes no pueden hacer nada. Pueden tener proyectos, pueden tener planes, pueden hacer lo que quieran. ¿Se acuerda de aquel hombre que sembró y que las viñas de él le produjeron muchísimo? ¿Se acuerdan de esa parábola que nos narra Jesús? Y dice que aquel hombre vio tanta producción, tanto grano, tanta abundancia, que dijo: ¿y ahora qué hago? Ya sé, botaré mis graneros y los haré más grandes. Y le diré a mi alma: alma mía, reposa, gózate y deleítate, porque muchos bienes tienes. Y dice la Biblia que de repente se escuchó una voz que le dijo: necio, hoy vendrán por tu alma. ¿Y de quién serán todos los bienes? Ese hombre dijo: ya lo tengo todo, ya lo tengo todo. Mi vida está resuelta, ya lo tengo todo. Tengo buenos graneros, tengo buena tierra. ¿Por qué Jesús le dijo tonto? ¿O por qué aquella voz le dijo tonto? Porque la palabra necio en algunas versiones no dice necio, sino que dice tonto. ¿En qué se equivocaba él? Este hombre estaba equivocado porque su esperanza estaba siendo puesta en lo material. Y aquella voz le dice: tonto, Porque este hombre no robó para sembrar semillas. Ese hombre no robó en otros graneros, ni sembró en otras tierras, ni le robó el producto a nadie. Lo que él hizo estaba bien, pero estaba equivocado en una cosa: en lo material. Y pensaba solamente en sí mismo. Gózate, deleítate, disfruta, alma mía. Y se oyó una voz que le dijo: tonto, hoy van a venir a pedir tu vida. Pero también en una ocasión Jesús dijo, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si tiene su alma perdida? ¿De qué le sirve? Así que podemos tener muchos planes, pero planes sin Dios es un plan fracasado. Podemos tener muchos sueños, pero sueños sin Dios es algo vacío. Nada podemos hacer sin el Señor. Anote esto también. No puedo hacer nada sin Dios. No puedo hacer nada sin Dios. Seríamos vacíos. Santiago dice que cuando usted vaya a planear algo, siempre diga: si Dios quiere, haremos esto, aquello y lo otro. Si Dios quiere, si el Señor me lo permite. Cuando usted, si usted tiene planes, si usted tiene metas, si usted tiene algún proyecto, mire, póngalo todo siempre en las manos del Señor. Pero tienes que permanecer pegado a Él. Tienes que permanecer pegado a Él. Porque si no, vas a ser un fracaso. No puedo hacer nada sin Dios. Al igual que la rama, si no está pegada a la planta, ¿qué sucede con esa rama? Se muere, se va a morir. Dios es el creador suyo. ¿Están acá? Dios es su creador. Él fue el que lo formó a usted. Por eso es que usted necesita de Dios. Porque Él es el creador suyo. Él lo hizo a usted. Él lo creó a usted. Amén. Efesios 2:10 dice, ¿cómo es que dice Efesios 2:10? Dice: creados en Cristo Jesús para buenas obras. Algo así es como dice Efesios 6:10, que se me vino ahorita a la memoria. Pero Pablo le escribe a los Efesios y les dice estas palabras. Les dice: porque somos hechura suya, ¿ve esto? Creados en Cristo Jesús. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Usted es la hechura de Dios, usted es el diseño de Dios, por eso usted necesita de Dios. Porque Él es el creador de la vida suya. Efesios 2:10 dice eso. Porque somos hechura, somos el diseño, somos la creación de Dios para que andemos en buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Por lo tanto, Dios tiene planes para la vida suya. No me diga que usted anda pasando por este mundo pensando solo en usted y en usted y en mis metas, mis sueños, mis planes, lo que yo quiero, lo que yo voy a hacer. Está desperdiciando usted su vida. Por eso es que mucha gente no le encuentra propósito, no le encuentra un fin a la vida. Dice: ¿yo para qué ando aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí? Porque están centrados en sí mismos, en lo que ellos quieren. En lugar de preguntarle a Dios: ¿para qué me creaste? ¿Qué es lo que usted quiere que yo haga, Señor? ¿Cuáles son tus planes para mi vida? David le decía al Señor: cumple tu propósito en mí, tu propósito en mí, le decía David al Señor, cumple tu propósito en mi vida. Anote esto: mis planes sin Dios son un fracaso. Mis planes sin Dios son un fracaso. El punto está antes del texto de Gálatas. Mis planes sin Dios son un fracaso. La única forma en que una persona puede dar fruto en su vida es estando pegado a Jesús. ¿Cuántos están de acuerdo? Esa es la única forma en que una persona puede dar fruto, estando pegado a Jesús. La única forma de que los pámpanos den fruto es cuando los nutrientes de la planta fluyen hacia ellos. Jesús es el nutriente para la vida suya. Jesús es el nutriente para que usted pueda dar buenos frutos. Por eso en el versículo 4 Jesús nos hace un llamado: permaneced en mí y yo en ustedes. Y en el versículo 5 dice: el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Este lleva mucho fruto. Ahora, ¿a qué fruto se refiere? Al fruto del Espíritu. Acompáñame entonces a Gálatas. Pero no pierda el texto de Juan, porque vamos a regresar a Juan. Pero a Gálatas, en Gálatas capítulo 5, versículo 22. Gálatas 5, 22 al 23 dice: mas el fruto del Espíritu es... ¿Están conmigo? ¿Cuáles son? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ahora, nadie puede tener este fruto si está separado de Dios. Separados de mí, ustedes no pueden dar fruto. Porque Él es la sustancia. Él es el que nos provee de esa sustancia para poder dar fruto. Él es el que nos nutre de esta sustancia. Una rama arrancada de su árbol o arrancada de su mata, por sí sola no puede producir una rosa, por sí sola no puede producir una naranja, por sí sola no puede, ella va a necesitar el nutriente que viene del árbol y que alimenta esa rama para que pueda dar fruto. Jesús es esa vid, Jesús es ese nutriente que viene a la vida suya. Por lo tanto, para que yo pueda dar el fruto del amor, el fruto del gozo, el fruto de la paz, el fruto de la paciencia, de la fe, de la benignidad, de la bondad, tengo que estar pegado al Señor. Tengo que estar pegado al Señor. Si alguien dice: yo estoy pegado al Señor, pero no tiene el fruto de Dios, uno dice: no creo que usted esté pegado al Señor. No creo. Porque necesitamos ser nutridos por Él. Anote esto: yo no puedo solo. Yo no puedo solo. Por lo tanto, una vez que seamos injertados a la vid, entonces empezamos a recibir todos sus nutrientes, toda su esencia. Amén. Y dije injertados. ¿Han visto usted cuando injertan una rama en un árbol? ¿Sí? ¿Cómo le abren un poquito a la planta y meten un injerto ahí y la meten y la envuelven para que esta mata, esta rama empiece a recibir los nutrientes de aquella planta y hacen un injerto? Esto es lo que ha hecho el Señor con la vida suya y con la vida mía. Nos ha injertado en Él para que nosotros podamos recibir todos los nutrientes de Él y podamos entonces de esta manera empezar a comportarnos como hijos de Dios. Y entonces el Señor, usted empieza, si usted está pegado, si usted ha sido injertado en Cristo, usted empieza a nutrirse y a recibir también toda la esencia y el carácter de Dios en la vida suya, en la vida suya. Porque si usted entonces no da el fruto del Espíritu, entonces quedará las obras de la carne. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, ira, pleitos, contiendas, disensiones, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Eso es lo que el Señor está diciendo. Por eso el Señor dice: si ustedes permanecen en mí y yo en ustedes, entonces ustedes van a llevar mucho fruto. Hay una unidad. Permanezco en Él y Él en mí. Y esto a mí me hace llevar mucho fruto. Dice el Señor, pero separados de mí, ustedes no son nada. No tienes amor, no tienes paciencia, no tienes misericordia, no tendrás bondad, no tendrás templanza o dominio propio si te separas de mí. ¿Sí? Para todo en esta vida necesitamos el fruto de Dios. El amor, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, la benignidad, la mansedumbre, la templanza, el dominio propio, la fe. Todo esto lo necesitamos para nuestra vida cotidiana, para toda nuestra vida. El caos de este mundo, el caos en el que se encuentra este mundo, la inmoralidad sexual, la perversión, la corrupción, y todo como se encuentra este mundo patas para arriba, es por la falta de Dios en la vida del hombre. Es la falta del Señor en la vida del hombre. A veces acusamos a los diputados, a los presidentes y a los gobiernos. Pero es la falta de Dios. Al final llegamos a la conclusión que es la falta de Dios en la vida del ser humano. La falta de la decisión de pegarse a la vid para que su vida, para que en su vida haya una transformación. De lo contrario, la vida del hombre seguirá sin rumbo, seguirá sin dirección. ¿Cuánto necesita el mundo de Dios? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuánto necesitan las personas de Dios? ¿Cuánto necesitan las personas del Señor? ¿Cuánto necesitan los hogares del Señor? ¿Cuánto necesitan estar pegados a la vid? En estos versículos Jesús utiliza aproximadamente 10 veces la palabra permanecer. Permaneced en mí, yo permaneced en vosotros. Permanezcan en mí. Y la palabra permanecer es ser constantes en nuestra relación con Él. Permanezcan ahí, de ahí no se mueva, esté pegado ahí. Que aunque vengan luchas, pruebas, dificultades, usted permanece pegado a la vid. Porque si usted se arranca de la vid, usted muere. Muere espiritualmente. Anote esto, por favor. Tengo que permanecer pegado a Jesús. Tengo que permanecer pegado a Jesús. Si usted busca la palabra permanecer, Juan la utiliza mucho. Juan dice, permanezcan ustedes el amor. Permanezcan en ustedes. Juan utiliza mucho la palabra permanecer. En el versículo 6 del capítulo 15 de Juan, donde estábamos anteriormente, dice estas palabras en Juan 15:6, dice, el que en mí no permanece, ¿qué dice? Será echado fuera como pámpano. ¿Y qué le va a suceder? Primero se va a secar, luego lo recogen y después lo echan en el fuego y arden. Primero se seca, segundo lo recogen, tercero lo echan en el fuego y arde. Esto le sucede a todo aquel que no permanece en Jesús. Será echado en el fuego y arde. Esa será la condenación eterna a lo que se está refiriendo Jesús. No permaneces en mí, no quieres permanecer, está bien. Pero te vas a secar, te van a recoger y te van a echar en el fuego. Y es la condenación eterna. Porque todo aquel que no permanece pegado al Señor, a su Creador, llevará una vida desordenada, ¿sí o no? ¿Se acuerda cuando usted no estaba pegado al Señor? ¿Cómo era la vida suya? Era una vida de desorden, era una vida de pecado, era una vida donde usted se iba en todas las fiestas que hubieran, y si no había fiesta usted la inventaba para que hubiera, pero usted se iba en todas, si había guaros, si habían mujeres, si habían hombres, lo que hubiera, usted decía, ahí me voy, y se montaba en todas las carretas que pasaran, y se apuntaba en todo. Porque así es el hombre que no está pegado al Señor. Anda en adulterios, en fornicaciones, en robos, en mentiras, en engaños, etc. Así es la vida del hombre que no está pegado al Señor. Dios quiere, y Dios a usted lo invita, para que permanezca en Él, para que la vida suya lleve mucho fruto. Dios siempre ha deseado lo mejor para usted, ¿sí o no? Siempre. Dios siempre ha deseado lo mejor para la humanidad. Lo que pasa es que el corazón del hombre se endurece y decide llevar una vida como a él le parece. Y es ahí donde vienen los golpes de la vida. ¿Cuántos de ustedes se han llevado golpes en la vida por desobedientes? Por andar en los placeres propios. ¿Verdad que sí? Y caemos en angustias, en depresiones, en aflicciones y en un montón de cosas. Y el Señor le dice, ve, por eso es que yo quiero que usted permanezca pegado a mí, para que no le esté pasando eso. Para que el fruto mío esté en usted, para que la mi paz, si usted permanece pegado a mí, entonces la paz mía va a estar en usted. El amor mío va a estar en usted. El gozo mío estará en usted. Toda la esencia mía va a estar en la vida suya. Eso es lo que sucede. Note lo que dice el versículo 7, porque venimos desde el versículo 1 del capítulo 15. Y el versículo 7 dice, si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros. ¿Qué dice? Pedid todo lo que quiera. ¿A cuánto les gusta la última parte esa, donde dice pedid todo lo que quiera y les será hecho? ¿A cuánto les gusta esa parte? Qué linda esa parte, ¿verdad que sí? Bueno, hay gente que dice solamente esa frase, ese versículo. La Biblia dice, pidan todo lo que quiera y será hecho. Pero se brincaron el resto, ¿ah? Hay una demanda de parte de Dios. ¿Cuál es? Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, ahora sí, pidan todo lo que quieran y les será hecho. Al permanecer en Él, nos da como resultado permanecer en su palabra. Alguien no puede permanecer pegado a Dios. No puede permanecer, si alguien no está pegado a Dios, no puede permanecer pegado a la palabra de Dios. No podemos separar a Dios de su palabra. Hay gente que dice, yo amo a Dios, yo creo en Dios y Dios para mí. ¿Cierto? Hay personas así. Yo amo a Dios y Dios para mí, y que Dios. Pero cuando usted le menciona un texto de la Biblia, cuando usted le dice, pero es que vea lo que dice, no, pero es que ya esa parte a mí sí que no me gusta. Bueno, pues usted no puede separar a Dios de su palabra. Jesús dijo, si permaneces en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y será hecho. Cuando vemos a una persona alejarse de la palabra de Dios es porque se ha alejado de Dios. Amén. Cuando una persona se aleja de la palabra es porque se ha alejado de Dios. Si usted permanece en Dios y en su palabra, entonces pida todo lo que quiera y le será hecho. Ahora, pero también hagamos un alto aquí. ¿De acuerdo? Esto sucede porque cuando usted pida, entonces usted pedirá conforme a la palabra de Dios, porque usted vive pegado a la palabra de Dios. Entonces el Señor dice, permanezca en mí y mis palabras en usted, y pidan todo lo que quieran, pero como usted está tan pegado a Dios y tan pegado a la palabra, todo lo que usted pida lo va a pedir conforme a la palabra de Dios. Y no para sus propios placeres. Y no para sus propios gustos, sino que usted dirá, pediré conforme a la palabra de Dios, conforme a la voluntad del Señor. Anote esto, alejarme de la palabra es alejarme de Dios. Alejarme de la palabra es alejarme de Dios. Y el versículo 10, para ir terminando, en este texto que nos narra Jesús. En el versículo 10 sigue Jesús hablando y dice, si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Ahora, permanecer en Jesús no es sinónimo de ir a la iglesia. Permanecer en Jesús no es sinónimo de palmear y me sé unas canciones. Unos cantos. Eso cualquiera lo hace, ¿cierto o no? Cualquiera puede venir a la iglesia, cualquiera se puede saber unos cantos. La evidencia de permanecer en Jesús es que permanecemos en su palabra y guardamos sus mandamientos. Y entonces el carácter de Dios será reflejado en la vida suya. Porque usted puede venir a la iglesia y usted puede cantar y hacer de todo, pero el carácter de Dios puede hacer que no esté en usted. El amor, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, la benignidad, la mansedumbre. Entonces, permanecer en Dios no es sinónimo de venir solamente a la iglesia, o no es sinónimo solamente de sabernos unos cantos. Tengo que guardar la palabra, y cuando hacemos esto, entonces el amor de Dios permanece en nosotros. Y cuando usted recibe el amor, entonces devuelve amor. Es un amor visible. Es un amor que todos pueden ver. Es un amor que la gente puede decir, vea cómo ama al Señor esta persona. Note cómo ama al Señor esta persona. En el trabajo suyo, en su comunidad donde viva usted, la gente tiene que ver el carácter de Cristo en la vida suya, porque usted está pegado a Él y todos los nutrientes del Señor están siendo pasados a la vida suya. Y la gente verá a Jesús en la vida suya. Verá el amor de Jesús, la paciencia de Jesús, la bondad de Jesús en la vida suya. Un árbol de naranjas no puede dar mangos. ¿Cierto? Usted no puede agarrar un mango y decir, ¿y de qué árbol vendrá esta fruta? ¿Cierto? Si es mango, viene de un árbol de mango. Y cuando la gente ve en usted, cuando su esposa, sus hijos, sus compañeros de trabajo, etcétera, ven en usted el fruto de Dios, ellos podrán decir, este es un hombre o una mujer de Dios. Me parece que permanece pegado al Señor. Me parece que no ha sido soltado de ahí. ¿No es cierto que han habido cosas en la vida suya que lo han querido arrancar de la vida? ¿No es cierto que han venido luchas y pruebas en la vida suya que lo han querido arrancar del Señor? Yo quiero animarlo para que usted permanezca en el Señor. Permanezca en Él. Note lo que dice el versículo 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Y seáis así, ¿quiénes? Mis discípulos. Cuando la demás gente vea en usted la transformación de la vida suya. Cuando la demás gente mire el fruto de Dios en su vida, entonces Dios será glorificado. Entonces el Señor será exaltado. Entonces el Señor será engrandecido. Y la gente dirá, mire qué gran cambio ha hecho Dios en la vida de ese hombre. Mire qué gran cambio ha hecho Dios en ese hogar, en esa familia. Mire qué gran cambio ha hecho el Señor en la vida de esa mujer. El que era mal hablado dejó de ser un mal hablado. El que tomaba dejó de tomar. El que mentía y engañaba dejó de hacerlo. Porque ahora pegó su vida a la vid. Y el nutriente ha sido pasado a la vida de este hombre o de esta mujer. Anote esto, por favor. Mi vida sin Dios se seca. Mi vida sin Dios se seca. Y es por esto, iglesia, y termino diciéndoles esto. Y es por esto que todos necesitamos a Dios. Su vida sin Dios es un fracaso. Si su vida sin Dios se seca. Si su vida sin Dios no tiene rumbo, no tiene dirección. Y no hay nada más lindo. No hay nada más lindo cuando el cónyuge, Cuando la esposa ve a su esposo pegado al Señor y empieza a ver una transformación en la vida de él. Cuando un hijo empieza a pegarse al Señor y los padres empiezan a ver la transformación de Dios, frutos diferentes. Antes tenía el fruto del odio, del rencor. Hoy tiene el fruto del amor y de la bondad. Hoy tiene el fruto de la misericordia. Hoy tiene otro fruto que evidencia que ahora ha sido pegado por Dios. La pregunta es, ¿por qué necesito a Jesús en mi vida? Por esto que acabamos de hablar hoy. Porque usted separado de Él, usted no es nada. Y por muchas otras razones, usted necesita a Jesús en la vida suya. Para que de esta manera, nuestra vida pueda dar un giro. Nuestra vida pueda crecer en Dios. Escúcheme, Dios tiene grandes cosas para usted. Usted puede servirle al Señor en muchas cosas. Si usted se ha sentido metido entre un hueco, como dijo David en el Salmo 40, pacientemente esperé a Jehová y Él me respondió y escuchó mi clamor. Amén. Y me sacó del hoyo de la desesperación y puso mis pies sobre peña, sobre una roca. ¿Qué le parece si oramos y nos ponemos de pie? Y ahí donde usted está, ¿qué le parece si le dice al Señor? Señor, te necesito en mi vida. Y le dice al Señor, Señor, yo quiero permanecer pegado a ti. Tú eres la vid verdadera. El Padre es el labrador y nosotros somos los pámpanos. Y separados de ti, Señor, no podemos hacer nada. Dile, Dios, quiero permanecer pegado a ti. Quiero permanecer pegado a ti. Dígale al Señor toda mi vida, Dios. Que aunque me vengan luchas o pruebas, quiero permanecer pegado a ti. Dame la fuerza, dígale al Señor, para nunca separarme de ti. Dame la fuerza, Dios, para seguir siempre nutriéndome de ti. Que el fruto tuyo, Dios, que tu fruto sea pegado, Señor, a mi vida. Dígale, Dios, hay gente a mi alrededor que necesita mucho amor. Hay gente a mi alrededor que necesita, Dios, mucha paciencia, bondad, mansedumbre. Dígale, Señor, tal vez usted ha estado necesitando mansedumbre, amor, gozo, paz, paciencia. Dile, Señor, entra en mi corazón. Dígale ahí donde usted está, entra en mi vida, Dios. Hazme una nueva mujer, un nuevo hombre, Dios. Perdona mis pecados. Dígale al Señor ahí donde usted está. Hoy quiero iniciar mi vida pegada a ti, Señor. Quiero iniciar mi vida, Señor, junto a ti, Dios. Quiero injertarme, injértame, Dios. Ten misericordia de mi vida, dígale al Señor. Cuánto te necesito. A veces me he sentido frustrado, dígale al Señor. A veces me he sentido angustiado, Dios. Señor, y solo en ti encuentro fortaleza. Solo en ti encuentro paz. Solo en ti, Señor, encuentro, Dios, lo que mi alma necesita. Lo que mi espíritu necesita. Dígale al Señor. Solo en ti razón tenías cuando dijiste separados de mí, nada pueden hacer. Y el Señor, reconozco mi necesidad de ti. Reconozco mi necesidad. Reconozco, Señor, que necesito de tu fuerza.